Cuando Federico Ortiz experimentó un avivamiento personal, tuvo que pagar un alto precio.
Si el Señor es realmente el Señor de tu vida, entonces le dará tu todo. Una de las cosas que valoraba y tenía miedo de perder era mi familia. ¿Por qué me asustaba? Porque tuve que compartir con Mayra el hecho de que me había endeudado muy por encima de lo que yo podía hacer de frente.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth, coautora del libro En Busca de Dios, en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 8 de octubre de 2025. En las últimas semanas, Nancy nos ha estado hablando acerca de cómo podemos experimentar el gozo de un avivamiento en la relación personal con Dios. Hoy ella nos presentará a un hombre que ha experimentado esto de una forma muy tangible.
Hemos querido detenernos un momento en medio de la enseñanza sobre la obediencia para compartir con ustedes el testimonio de un hombre y de una mujer que pienso que ilustran muchos de los principios de los que hemos estado hablando durante esta serie. Ilustran una nueva vida en Cristo, el arrepentimiento, la honestidad, la humildad, la santidad y la obediencia que hemos venido discutiendo, y también el principio de tener una conciencia tranquila, que es algo sobre lo que estaremos hablando en nuestros próximos episodios. Para que entiendan el contexto en el que se desarrolla esta historia, les voy a hablar un poco de su trasfondo. Federico Ortiz había trabajado por unos 20 años en una buena posición en un banco comercial. Decidió invertir sus ahorros en una empresa de la que no conocía su funcionamiento y además de eso tomó dinero prestado para el costo de dicha empresa. En medio de todo esto y de una quiebra financiera es que el Señor llama a Federico a salvación. Y de una manera dramática, Federico le entrega su vida a Cristo y es precisamente ahí, después de la conversión de Federico, donde nosotros queremos que tanto Federico como Mayra compartan con nosotros todas las implicaciones que tuvo sobre sus vidas el haberse convertido al Señor, en cuanto a la obediencia, a tener una conciencia tranquila, porque ambos eran ahora una nueva criatura. Pero había implicaciones, había consecuencias que era necesario enfrentar. Dios le pidió a Federico que tomara medidas costosas para limpiar su conciencia. Y quiero que escuchen primero a Federico y luego a Mayra, cómo Dios les habló a sus corazones y cómo estuvieron dispuestos a decirle sí, Señor, y a obedecer lo que Dios demandaba de ellos. Hoy escucharemos el testimonio de Federico Ortiz, quien nos acompaña junto a su esposa Mayra. Y ellos compartieron su testimonio con nosotros unos años atrás, y para el momento en el que escuchas este mensaje, Federico ya partió a la presencia del Señor. Este es un poderoso testimonio de la gracia de Dios y de cómo Él puede reconstruir nuestra vida y enmendar nuestros errores y pecados. Él tiene el poder de devolver los años que la langosta se comió. Vamos a escuchar a Federico para que nos cuente cuáles fueron esas circunstancias y la respuesta en obediencia a esas circunstancias. Escuchemos.
Muchas gracias por la invitación. Realmente nosotros, Mayra y yo, estamos dando gracias a Dios de poder contar nuestro testimonio y hacerle ver a la gente lo agradable y perfecta que son las cosas del Señor. Después de estar trabajando durante tantos años en el sector financiero, y haberme iniciado en una, haber comprado una empresa que, de la cual yo no sabía nada y quebrar a los 3 o 4 años, por orgullo yo seguí manteniendo un nivel de vida a base de financiamiento. Me fui endeudando y llegó un momento en que ya yo no podía soportar más el nivel de financiamiento, los pagos de intereses, más la presión que me tenían los acreedores. Y por otro lado, yo estaba negociando, estaba envuelto de unas operaciones inmobiliarias importantes que me iban a permitir saldar todos los préstamos y que todo quedara normal. y no veía la necesidad de contarle a Mayra lo que yo estaba haciendo, porque tan pronto se vendieran esas propiedades, que eran propiedades grandes, yo iba a tener una buena comisión de bienes raíces y todo iba a quedar para mí solo, sin que nadie tuviera que saber absolutamente nada. Ese eran mis planes. Pero obviamente Dios tenía otros planes, porque un día me llamaron y me dijeron que esas operaciones no se iban a hacer, no se iban a realizar, los contratos que ya estaban para firmarse no se iban a firmar. Y al mismo tiempo que me estaban diciendo eso, por el otro lado, las presiones de los acreedores, y yo llegué a un momento de presión, a una presión tal, porque uno de los acreedores, que ya no aguantaba más, fue donde Mayra a contarle lo que estaba sucediendo. Y Mayra se vio sorprendida. Ellos pensaron, porque eran amigos, pensaron que Mayra tenía conocimiento, pero yo no le había comentado nada. Y ella se sorprendió. Entonces, cuando ella me llama y me dice que se da cuenta que había un problema tan grave, yo entonces, en ese momento que ya yo estaba totalmente nublado con mi mente, no sabía cómo iba a reaccionar, qué es lo que iba a hacer, y con el temor de que la iba a perder a ella y a perder mi familia, la única solución que yo vi fue de quitarme la vida. Yo traté de suicidarme comprando un veneno para ratón y tomármelo junto con todo el alcohol que había en mi casa. Sin embargo, también otra vez Dios no tenía eso en sus planes. Y provocó a Mayra, inquietó a Mayra para que fuera a la casa y me encontró en medio de ya casi comenzando una agonía. Ya yo me había tomado el veneno, me había tomado todo el alcohol, estaba casi inconsciente cuando ella llegó y encontró una carta que yo le dejé encima de la mesa del comedor. Y ahí ella se dio cuenta de lo que estaba pasando, llama a un hermano, que coincidencia o diosidencia, estaba a una esquina de mi casa y pudo ir rápidamente. Me rescataron, me llevaron a la clínica de emergencias y, bueno, todo el proceso médico de lavado de estómago. Y no sé, yo estaba inconsciente, yo no sentía absolutamente nada en ese momento.
En ese proceso, me parece que tú me comentaste que tu hermana te leía todos los días la palabra de Dios. Exacto. Que iba a cuidados intensivos y te leía la Biblia.
No, exacto. Tan pronto yo me trasladaron a la casa, que ya yo estaba físicamente no, más o menos bien. Entonces, en las tardes, mi hermana iba todos los días. Mi hermana es creyente de hace más de 30 años. Y entonces iba todas las tardes a leerme la Biblia, alguna porción de la Biblia. Todavía en ese momento yo no había comenzado a leer la Biblia, porque fueron, digamos, en la primera semana después del intento de suicidio. Y ella sí iba todas las tardes. Yo recuerdo que ella salía de su trabajo, iba para a mi casa, nos sentábamos en un balconcito pequeño que tenía el apartamento y comenzábamos a leer la Biblia. Ella me leía todas las tardes. Entonces yo comencé en las mañanas y en la noche comencé a leer la Biblia, comencé a leer los evangelios, las cartas. Bien, entonces, luego de esta dramática situación, comencé a leer la Biblia, comencé a tener oraciones junto a personas que me estaban orientando. Y en ese proceso de conversión, el Señor me llamó a pedir perdón, a romper con mi orgullo, a pedirle perdón no solamente a Él, que ya lo había hecho, sino también a cada una de las personas a quien yo le había hecho daño, a quien había tomado financiamiento y no había podido pagarles.
Tú me dijiste, Federico, que hubo una persona clave que te instruyó y te dejó, te dio las pautas de cómo tú debías ahora enfrentar la situación, porque algunos dirían, bueno, ya me convertí, ahora todo eso quedó atrás. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pero esta persona te instruyó y te dijo, no, o sea, hay restitución, hay confesión, hay que pedir perdón. Sería bueno que nos contaras cómo sucedieron esos eventos.
Sí, claro. Durante todo el proceso, desde el inicio del proceso más bien, fui asistido por un abogado cristiano. Un abogado que había sido profesor de mi hijo en la universidad y con quien mi hijo había trabajado. Y entonces él gratuitamente, desinteresadamente me ayudó. Y lo primero que me pidió fue hacer un listado de todas las personas a quien yo le debía. con nombre, apellido y valores. Ese listado también se le pasó a Mayra. Mayra tenía ya entonces conocimiento de todo lo que estaba pasando. Y comenzamos un proceso legal porque todos me pusieron demanda. Entonces tenía que constantemente ir a la fiscalía del Distrito Nacional a llegar a acuerdos o a tener conversaciones ya formales de tipo legal. Y este abogado pues no solamente me orientó en la parte legal, lo que debíamos hacer, priorizar las deudas, el pago de las deudas, sino que también me orientaba espiritualmente. Siempre me recogía en su carro, me llevaba y en el trayecto podíamos conversar. Yo le hacía ya, yo estaba leyendo la Biblia, comenzaba a hacerle preguntas y él me orientaba. Y en una de esas ocasiones, él me dijo, bueno, ya tú le has pedido, tú me has comentado que ya tú le has pedido perdón a Dios, ahora hay que pedirle perdón a los hombres. Para mí eso fue verdaderamente duro, por mi orgullo. Yo era sumamente orgulloso. Y entonces, bueno, yo entendía que si Dios me había librado de la muerte física, pues por lo menos yo debía obedecerlo. Y así fue. Él me comentó, me dijo, mira, algunos te van a decir que no hay problema, que te perdonan, y otros te van a decir que no te perdonan.
Es así, muchas veces cuando nosotros tenemos que pedir perdón, no siempre vamos a recibir la respuesta, no siempre el ofendido va a otorgarle el perdón al ofensor, pero es nuestra responsabilidad es obedecer y dejar que Dios tome control de la respuesta de la persona a quien le vamos a pedir perdón, pero así es que realmente obedecemos. Tú hiciste lo correcto.
Amén. En ese momento yo lo hice como en agradecimiento, que él estaba, ya yo había comenzado a ver la mano de Dios en todo el proceso. Me había librado no solamente de la muerte, también de la cárcel, porque todas esas demandas me pudieron haber llevado a la cárcel. Y entonces, en agradecimiento a eso, yo obedecí ciegamente. Y dije, bueno, hay que ir a donde cada una de las personas. Pues entonces hice mi agenda y comencé a visitar a cada una de las personas ofendidas. Y efectivamente, así mismo fue. Algunos me dijeron que sí, que no había ningún problema, que me perdonaban, que todo quedaba igual. Y otros me dijeron que no, que con eso no iban al supermercado. Que con esa excusa que con el perdón que yo le pedía, no iba al supermercado. Que me fuera. Pero cada vez que yo salía, ya sea que me perdonaran o que no me perdonaran, cada vez que salía de una de esas oficinas que le pedía perdón, sentía que un peso se me quitaba de encima. Me sentía liberado. Esa era la palabra, me sentía liberado. Y eso duró un proceso. Bueno, fueron muchas personas, fueron varias personas que tuve que visitar a pedir perdón.
Y en el transcurso de esas visitas, ¿alguna vez dijiste, yo no voy a poder seguir con esto, yo no tengo fuerzas?
Bueno, sí, en una ocasión cuando esa persona me dijo que no, que con eso él no iba al supermercado. Ni siquiera me invitó a que me sentara en una silla frente a su escritorio. Simplemente me dejó de pie y me escuchó que yo le dijera. Entonces, en ese momento sí yo sentí que por qué yo estaba haciendo esto, que me daba vergüenza frente a esa persona. Obviamente ya había pasado todo un proceso de vergüenza con él porque no le había quedado bien, pero inmediatamente me llegó a mi pensamiento que estaba en un proceso de obediencia, realmente de obediencia, de obedecer las recomendaciones que me había hecho este amigo, este hermano abogado.
Y que eran conforme a la voluntad de Dios.
Amén.
En todo ese tiempo había que pedir perdón y a la vez hacer restitución. Ustedes, como pareja, le hicieron frente a todas esas deudas. Sí. El pedir perdón fue acompañado de ese proceso de ir pagando. Y eso es igualmente difícil porque inmediatamente las cosas no se enmendaron en tu vida. Tú no, inmediatamente que tú vienes al Señor, tú no consigues un súper trabajo, un trabajo excelente, con una excelente paga y todo se iba a resolver de la noche a la mañana, sino que fue un proceso. Entonces, yo quisiera escuchar tanto de ti y también de Mayra, cómo ustedes se organizaron para ir pagando esas deudas hasta darle, como yo diría hoy día, la gloria a Dios y ver cómo sus vidas, no solo espiritualmente, sino financieramente, han sido restauradas. Amén. Como dice el Señor, Él devolvió los años que la langosta se comió.
Amén. Así fue. Yo estoy plenamente convencido de que el Señor tan pronto vio la disposición de mi corazón en términos del arrepentimiento, en términos de la obediencia. El Señor abrió puertas, abrió una puertecita, una ventanita. Me abrió una oportunidad de comenzar a trabajar en algo que yo tampoco conocía, pero yo debía salir a trabajar y producir. Y acepté un trabajo con un salario menor al que yo tenía 8 años antes. Y entonces se hicieron arreglos, acuerdos de pago con cada una de las personas a que le debíamos. Y Mayra, que estaba trabajando, entre Mayra y yo mi salario se lo entregaba a Mayra. Mayra tenía la cabeza más organizada que la mía y se hicieron acuerdos de pago con cada una de las personas y se les comenzó a pagar y fue todo un proceso de varios años en eso.
Mayra, cuéntanos tú ahora, porque como mujer tú jugaste un rol importante. Dios te puso en ese momento en tu papel de ayuda idónea, de soporte de esa casa en la situación en que se encontraban. Y definitivamente, fíjate como Federico decía que tú tenías la mente más clara y tu trabajo sirvió también para pagar parte de todas estas deudas. Sí, o sea, que cuéntanos un poco.
Sí, así es. Definitivamente Dios, como el orquestador perfecto, yo había conseguido un trabajo 2 años y medio antes de que ocurriera la catástrofe, vamos a decir, cuando Federico confiesa todas sus deudas, porque yo tenía 10 años que no estaba trabajando y ya a los 46 años y que me buscan para un trabajo de administrativo dentro de una empresa y yo no lo quería coger y a insistencia lo cogí. Definitivamente ya cuando ocurre esto yo estaba en una posición como gerente general donde yo tenía un buen ingreso, que no era como yo entré. Realmente el abogado, Federico estaba con una depresión crónica, a pesar de que él estaba medicado. El abogado conversaba conmigo porque entendía que yo estaba con la... a pesar de la tribulación, yo tenía el juicio quizás más enfocado y yo entiendo que era el Señor. Ahora es que yo estoy convencida de que la gracia de Dios estuvo sobre mí y... Recuerdo que yo leía mucho el libro de Isaías y Isaías 40 decía que Él nos renueva las fuerzas. Esa fuerza no era mía. Las personas se quedaban sorprendidas de mi fortaleza y la entereza con que yo tuve que enfrentar cosas que para mí eran nuevas y eran hombres que me amenazaban. Inclusive hubo uno de los prestamistas que le comentó a Federico que él hubiese querido tener una mujer como la que él tenía, que lo defendía tanto porque él iba con pistolas y como amedrentarme para que yo le pagara, pero el abogado lo que hizo fue que puso las deudas en el orden de peligro. Y esa de los prestamistas informales no eran tan peligrosas porque no estaban sustentadas legalmente. Y él, como buen abogado que fue, las que tenían un sustento legal que podían implicar cárcel y fueron las que se atendieron en primer lugar. ¿Cómo el Señor multiplicó nuestros recursos? Ni idea. Realmente yo a veces decía, pero... ¿Será que él me está depositando en la cuenta? Porque yo tenía un salario que para una mujer en ese momento era un salario bueno, pero no era como para pagar la cantidad de deudas que había. pero se hicieron acuerdos de pago y Federico me entregaba su dinero, entonces el abogado me iba diciendo, necesito 30 mil. Y yo entonces sacaba 30 mil de la cuenta, pero realmente Dios se hizo muy manifiesto en todo, porque nosotros empezamos, claro, el abogado nos dijo que ustedes tienen para vender, nosotros nos despojamos de todas nuestras cosas materiales, nos mudamos a un apartamento muy pequeño, que también de manera milagrosa el Señor nos proveyó, porque yo no podía dejar de trabajar. Las personas con que yo trabajaba estaban acostumbradas a un estilo de trabajo mío donde yo no faltaba, llegaba primero que los empleados, me iba más tarde que el último empleado, y yo tenía que hacer también los quehaceres domésticos porque no tuve que salir de la ayuda doméstica. Y realmente ese día yo cogí la hora del mediodía para busqué en el periódico alternativas de apartamentos económicos y en un día, al mediodía, visité tres. Y cuando entré a donde nosotros nos mudamos durante esos 3 años que tuvimos en esa situación, era cerca de mi trabajo, era un apartamento súper económico, pero era un lugar donde nosotros sentíamos mucha paz. Y Federico y yo inclusive lo queríamos comprar después cuando se presentó la oportunidad y la señora no lo quiso vender, pero porque sentíamos como que ahí estaba el Señor y sabíamos que eso era el lugar que él había... la había preparado para nosotros pasar ese tiempo de grandes tribulaciones.
Lo maravilloso de todo esto es que el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia es, vamos a decir, la evidencia de que amamos a Dios. Y Dios a ustedes los salvó y puso el deseo y el poder para obedecer en una situación muy difícil.
Muy difícil.
Él dice, yo honro a los que me honran y me maravilla hoy después de 11 años, porque 11 años. Hace 11 años, ver cómo el Señor les dio la claridad para obedecer. O sea, el Espíritu de Dios los guió a obedecer, les dio la fuerza y el poder para obedecer. Y restauró en ustedes una conciencia tranquila, porque ahora no solamente habíamos pedido perdón, sino que hicimos restitución. Amén. Y todas las cosas en el sentido de que hoy en día ustedes pueden disfrutar de una vida tranquila y cómoda.
Amén.
Y a Dios sea la gloria en ese sentido.
Amén.
Federico, ¿cómo tú dirías que Dios utilizó la verdad de su palabra y el poder que tiene esa palabra para obrar todo esto en tu vida?
Pues yo, desde el principio, o bien al principio de todos los procesos legales, yo vi la mano de Dios envuelta en todo eso. Porque además de mi hermana que me leía la Biblia, yo comencé también a leer la Biblia en esas primeras semanas. El abogado que me ayudó, pues cada vez que nos reuníamos, que era 2 o 3 veces a la semana, pues también siempre me hacía recomendaciones bíblicas, me aclaraba dudas, todo ese tipo de cosas. Y en una ocasión específicamente, pues yo debía haber ido a la fiscalía, pero fuimos porque hicieron una notificación, lo que llaman una notificación en el aire. Yo no me enteré que debía haber ido a una cita y a los pocos días se aparecieron unos policías en mi casa para buscarme con una citación formal, con una orden de conducencia, como se llama, porque yo no había asistido a una cita anterior. Entonces, cuando llegamos allá, yo llamé al abogado inmediatamente lo que estaba pasando, entonces fuimos con los policías y cuando llegamos a la fiscalía, mi expediente no apareció. La persona que tenía a cargo la responsabilidad de verme tampoco estaba. Se había tenido que ir porque se sentía mal. Y el ayudante no encontró el expediente. Por lo tanto, el otro ayudante del fiscal pues simplemente me despachó y me dijo que mis acreedores que volvieran a citarme para que tuviéramos que volver otro día. Hacer un acuerdo o formalizar un acuerdo de pago. Entonces, en ese momento yo no lo entendí. Yo no entendía cómo es posible que me mandan a buscar y que el expediente no aparezca. y donde yo no tengo ningún tipo de influencia, yo no tengo absolutamente nada que ver con policía, ni con abogados, ni con fiscales, con gobierno, que tuviera algún tipo de influencia, digamos, para que ese expediente no apareciera. Entonces el abogado me dijo, yo recuerdo en ese momento que me dijo que era Dios obrando, porque aunque Dios no me podía defender o no me podía librar de mis responsabilidades y de mis consecuencias por mis malas actuaciones, pero ellos, la parte contraria, también estaban actuando mal. Y Dios es un Dios de justicia, que tenía que ser absolutamente justo, tenía que ser real, no con trampas. Y que simplemente no apareció. La persona salió de la fiscalía, se sintió mal y el expediente no apareció. Y yo me fui para mi casa. Luego de ahí pues se hicieron acuerdos. Eso pasó un tiempo, que me volvieran a citar, o varias semanas. Y se hicieron acuerdos en ese proceso. Entonces yo pude ver, aún con mi nada de conocimiento en ese momento, mi poca experiencia, pude ver cómo Dios estaba obrando en mi vida. Entonces a partir de ahí, yo tenía un agradecimiento especial a Dios, también al abogado, obviamente, que me estaba ayudando desinteresadamente. Y todo lo que él me dijera, todo lo que él me decía que Dios me iba a pedir, yo obedecía al mandato de Dios a través de ese abogado. Y entonces comencé a profundizar en la Biblia, comencé a leer y a estudiar, y ahí comencé a ver cómo Dios obra a través de Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, cómo fue la vida de Jesús, conociendo los evangelios, conociendo las cartas de Pablo, de Romanos, el libro de los Hechos, para mí maravilloso, cómo se formó la iglesia en esos primeros años.
Yo puedo interrumpir. Sí, que yo recuerdo que tú me decías, porque tú te sentías muy pecador, muy... realmente tenía un peso muy grande. Y cuando entendimos el sacrificio de la cruz, que tú me decías que Jesucristo había muerto por esos pecados, como que te iba liberando tú, yo sentía... Porque tú estabas con mucha vergüenza ante nosotros, ante la sociedad. Cómo el Señor, a través de su Espíritu y el entendimiento de su palabra, tú empezaste a sentirte realmente lo que éramos, una nueva criatura en Cristo.
Sí, yo también recuerdo que en una de esas tardes que mi hermana iba, pues yo le preguntaba que si todo eso que decía en la Biblia era verdad, que era cierto. Y si cómo funcionaba eso del perdón de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Entonces ella me explicó y me dijo que ciertamente Jesucristo había venido para salvar a los que creyeran en Él y a perdonar los pecados de nosotros. Y yo recuerdo que le pregunté, entonces, ¿tú crees que me puedas perdonar esto?
Uh-huh. Sí, porque era realmente, yo recuerdo que tú te sentías, tú no querías salir ni siquiera al balcón, o sea, sí. era como que el Señor te libró de la muerte, pero todavía tú no te sentías con derecho ni siquiera a salir, a tomar tu refresco, nada. Entonces, nosotros podíamos ver, Erika y yo, que era lo que estábamos en la casa, cómo poco a poco, a través de su palabra, el Señor fue... dándote la seguridad en Él, o sea, la nueva identidad en Cristo que nosotros teníamos.
Amén. Amén.
Qué bueno que Cristo no solo nos perdona todos nuestros pecados, sino que Él vivió la vida de obediencia perfecta.
Amén.
Que entonces es puesta a nuestra cuenta. El Señor no solo nos ve perdonados, sino que nos ve vestidos con esa justicia perfecta de
Amén.
Jesucristo.
Amén. Amén.
Mayra, y para ti todo este proceso, ¿qué significó para ti la obediencia?
Realmente volvemos a caer en que el Señor es que mueve los corazones, porque de yo ser una mujer, era una mujer sumamente independiente que empezó a trabajar a los 17 años para ganar su independencia de su padre, que era muy estricto, y a los 19 años le sugerí a mi papá mudarme sola, para no estar bajo su constante dirección. Me caso con Federico y en ese momento, que ya yo tenía una posición gerencial, que tenía un salario donde yo podía vivir cómodamente, y me encuentro con que tenía que, a través de mi salario, entregarlo todo para pagar unas deudas que él había contraído a mis espaldas y que yo no conocía. Y muchas personas que estaban a mi alrededor me decían que una manera de yo librarme de estar vinculada era divorciándome, porque ya el divorcio me sacaba de tener que asumir las responsabilidades que yo no... Y recuerdo cómo el Señor me traía el pacto que yo había hecho un día ante su altar, de que eso estaba unido por él. O sea, y que el hombre no lo podía... Y yo tenía que estar en las buenas y en las malas. Entonces, realmente, yo sentía que yo era parte del problema. El Señor me hizo sentir como asumirlo con mucho dolor, porque hubo mucho... Tuve que despojarme de muchas cosas que eran importantes para mí en ese momento y llevar una vida muy sencilla. Tenía un poco de vergüenza ante mis familiares, pero a través de la palabra de Dios, los salmos me ayudaron mucho, el asistir a la iglesia y adorar al Señor. Era el momento donde yo sentía que podía llorar, porque nunca lloraba delante de Federico, para que él no se sintiera peor de lo que él se sentía. En el baño, cuando me bañaba, yo lloraba. A veces yo sentía que no tenía las fuerzas, pero el Señor volvía y me las renovaba. Y realmente lo más maravilloso fue cuando el Señor me entrega esa autoridad de yo... resolver cosas, y me bendice económicamente para yo poder ayudar a Federico. Luego el Señor me llama la atención porque yo me empoderé de algo que no me correspondía, que era un lugar en el matrimonio que era momentáneo, porque yo era la ayuda idónea. Cuando ya él había restaurado a Federico, tanto física, espiritualmente, económicamente, aún así yo seguía ingresando más dinero que él, porque ya había adquirido posiciones mayores. El Señor me pide que ya mi tiempo de ser cabeza había finalizado, porque ya mi esposo estaba restaurado. Entonces, eso fue también un proceso que, vamos a decir, difícil, porque yo no lo entendía y tenía miedo, pero el Señor de verdad que me dio las fuerzas, la seguridad en Él, de que sí, yo podía depender de Dios y ya de Federico, para la gloria de Él.
Amén. Mayra, y es realmente para la gloria de Dios ver, como tú me comentabas, cómo de tener una actitud de enojo y de molestia hacia tu esposo, y hasta en momentos haber deseado que él hubiera muerto ante todas estas deudas, Dios te transformó al obedecer en una mujer que quería amarlo, respetarlo, darle su lugar, sí, y honrarlo como tu esposo. Amén. El esposo que tú dices del pacto. Creo que pueden ver el increíble poder que tiene la obediencia. El obedecer trae bendiciones. No sé qué paso de obediencia o qué peso debes eliminar de tu conciencia, o qué paso de humildad o de arrepentimiento te está pidiendo Dios que des. Pero me pregunto si mientras escuchabas a Federico y a Mayra dar su testimonio, si el Señor ha inquietado tu corazón y tu conciencia y te ha dicho: tienes asuntos pendientes, tienes que lidiar con algunas cosas, algo de tu pasado o de tu presente que tengas escondido. Necesitas ser honesta y transparente sobre ello. Podrías pensar: no es verdad que puedo lidiar con eso, me costaría demasiado. Podría perder mi trabajo, podría perder mi familia. pero ¿me dejarías motivarte y animarte? Obedece a Dios. Lo que sea que signifique, lo que sea que te cueste, y confíale a Él los resultados. Señor, oro porque en los próximos minutos, muchas de las que han estado escuchando este testimonio tan poderoso, ondeen las banderas blancas de rendición y digan, sí, Señor, yo te voy a obedecer. Señor, que seas glorificado y honrado a través de la obediencia de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amada, la obediencia combina las actitudes internas del corazón con las acciones externas. Escucha lo importante que es esto el día de mañana en el próximo episodio de Aviva Nuestros Corazones. Edificando juntas nuestras vidas sobre la roca, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revival Hearts.